personal ahí. No, Miller, no grabe. Eso no. Eso no. Eso no. Eso no.
Episodio número 161. Miller, dale play. Es correcto. Estamos de regreso después de dos semanotas de vacaciones. Nos íbamos a tomar otras dos porque está bien a gusto.
Estuvo
sí, no buena verlos.
La paz física y mental que se sintió estas dos semanas.
Estuvo bueno hasta, no verlos en dos
hasta
semanas.
Hasta me sentí diferente no ver a Diego dos semanas.
No, yo hasta me subió el ánimo, me puse ese ejercicio, a comer mejor, güey.
Dormía
mejor,
no sé mejor, qué pasó. Wey.
Yo hasta trabajé, güey.
Sin pesadillas.
Yo hasta trabajé, o sea, estuvo...
Tuviste tanto tiempo que hasta trabajaste.
Que dije, con qué lleno el pinche día. Déjale, muevo aquí a la compu.
Necesitaba ese rush de hacer algo en la semana, güey. Exacto. Que lo mataba con una hora de podcast.
Con dos, siempre son dos. O algo.
Sí, esta es la temporada. Una grabando y otra aquí nomás quitándome tiempo.
Pendejeando. Esta es la temporada número 6 de The Right Wine, el único podcast de vinos que importa. Y bienvenido, Mauricio León.
¿Qué onda, amigo?
Bienvenido. Miller en los controles.
¿Qué pex?
Y aquí andamos para una nueva temporada y nuevas temáticas y nuevos...
¿Qué viene ahora?
Temas. Okay. Ahora vamos a hablar de pura ciencia. No, la neta no.
Nos fuimos a viajar por el mundo en estas dos semanas para agarrar temas nuevos.
Y pues, hicimos cosas así como retiro espiritual, Hare Krishnas.
Hongos. Vamos a probar vinos de Namibia.
Vamos a probar vinos de Sicilia
naturales
y todas esas cosas que nos gustan. Pero en el Inter, antes de empezar con la nueva, no es nueva temática, nada más vamos a... Nos mandaron, cuando pregunté, ¿qué les gustaría que platicáramos en la nueva temporada? Varia gente puso que hablemos algo de Sicilia, gente puso vinos de... O sea, de otras regiones, norte de Italia, a lo mejor que luego habláramos de viticultura, que luego habláramos, porque hay capítulos que ya hablamos de eso. Creo que no hemos hablado de Borgoña, así...
De Barolo tampoco, ¿no?
Creo que no. Y de Toscana, el capítulo está perdido, es uno de esos perdidos.
Es el de Pablo de Marchi.
No, ese fue Pablo de Marchi y luego...
Hicimos uno de Toscana.
Hicimos uno normal. De Toscana y, o sea, un rundown de todas las regiones y se nos perdió. Entonces, les vamos a hacer caso. Yo guardé todas las respuestas. Gracias por extrañarnos, si nos extrañaron. Si no nos extrañaron, pues ya estamos de regreso.
Y pues se chingaron porque aquí estamos.
Chingaron porque aquí estamos. Y les va a aparecer la notificación en Spotify. Entonces, estuve, aparte de las dos semanas que tuve libres, vi varias películas interesantes. Vi la de Hustle, de Adam Sandler. Que nunca
¿Qué tal?
Muy buena, ¿eh? Nunca pensé... Nunca pensé decir que...
Dos semanas
que chida pasa. La película de Sandler, porque normalmente es como...
Son muy malas, la neta. Normalmente son malas.
Pero ahora actúa serio. Es una película de básquetbol. Como que sale serio y está
sí
muy
la
buena.
Sí, la he visto en Netflix, ¿no? O sea, Netflix. Sí la he visto anunciada.
Y la de Spider-Head, que es de Chris Hemsworth y Miles Teller, que está muy buena. Es onda Black Mirror. Vi esas dos, pero lo que más en estas dos semanas... escuché, fue este tema. Lo voy a poner aquí en el celular, no lo voy a poner. A ver si ustedes, cualquiera de ustedes dos, a ver cuál sabe qué es, qué tema es. Tienen 10 segundos más.
Ah, de Snoopy. O de qué era, de esos pedos, ¿no?
Sí.
Pues sí, ¿cómo se llama?
Charlie Brown.
John, sí.
Peanuts.
¿Cómo se llama la rola?
Charlie Brown.
Este es el tema de Linus and Lucy. O sea, es el como el principal.
¿Y qué? ¿Estuviste escuchando eso? No,
no sé por qué, no me lo podía sacar del cerebro eso.
No, pues.
A mí entonces, me pegó mi novia la canción esta de...
Te pegó tu novia.
Aparte de que te pegó tu novia.
También. Este, de Kate Bush, la que se puso de moda por Stranger Things.
No, es que yo no he visto Stranger Things.
¿Ninguna? Salió la 4 y no, luego la iba a ver y me di cuenta que tampoco he visto la 3. Entonces ahora tengo que ver la 3.
Yo la verdad es que estaba medio peleado con verlas, pero dije, bueno, pues ya, las voy a ver. La 1 está muy buena, la 2 está X.
Yo por eso dejé de verlo. Por
la 3, la 3 está bien y la 4 sí está muy buena, la neta. Pero utilizan la canción que sí está chida, la de Run Up That Hill de Kate Bush.
La voy a buscar, no lo he escuchado.
Está buena.
Y luego algún día, cuando se acabe Stranger Things, lo voy a ver. Prefiero para que sea binge.
Pues creo que ya se va a acabar. Creo que ya nada más sale en julio lo último y ya, según yo.
Ah, pues está. Suena interesante.
Sí, güey.
Te mandé un artículo y era de The Guardian, que salió hace como dos semanas y cuando dijimos vamos a tomarnos el break, salió ese artículo. Fue que puta madre, que yo quiero hablar, ya quiero hablar de esto. Que habla de cómo estamos como seres humanos y gente que nos dedicamos a esto, vinos, comida, estamos disociados del vino y la comida por más de que nos dediquemos a esto. Lo tomamos por hecho, como, digo, no por hecho, ¿cómo se dice? You're taking it for granted. Lo das, no sé. Lo estás apreciando, más bien. Y me acuerdo de una frase que tú me dijiste en el 2020, en pandemia, cuando nos juntábamos, yo le caía a la tienda, tomábamos Riesling a lo estúpido y nos íbamos a tu depa a jugar Madden. Y después ahí a tomar Rockies y ya. Y el siguiente día lo mismo. Era... Sí, un ciclo muy bizarro. Que una vez dijimos, ¿sabes qué? Ya no hay que...
Se le llama alcoholismo.
Sí, no. Nada más queremos hacerlo más fancy. Dijimos, no hay que binge drink.
El vino
drink.
No es alcoholismo, güey. Malo que fuera vodka.
Ah, exactamente. Si hubiera sido vodka tamarindo.
O Capitán vino Morgan o algo así. Es elegante, güey.
Claro.
Dijimos, ya no hay que binge drink. Estamos nada más... O sea... Es que espérate, Miller. No. No sabes a dónde voy. Lo dijimos porque estábamos tomándonos el vino de la manera más...
Sí, que nada más abríamos botellas y botellas y...
En inconsciencia, nada más darle, sin decir de que apreciar cada vino por lo que es y combinarlo con lo que tenga que ser.
Nos pasaba también mucho que nos juntábamos, por ejemplo, en el depa de Andrés... Y llevábamos botellas y terminamos abriendo unos botellones, o sea, botellas muy chingonas. Y al siguiente día era como, pues no, qué chido, pero la neta...
Mezclaron nadie todos los sabores y ¿sí? ya no supieron
sí,
qué pedo.
Nadie las apreciaba de verdad.
Es más, el día de la posada, terminamos abriendo el Barolo al final cuando ya todos estábamos alcoholizados. Miller fue el último que llegó ahí a probar.
Yo sí lo probé, creo que estaba sobrio todavía.
El Domenico Clérico, ¿no?
El Domenico Clérico 16, si no me equivoco.
Qué rico.
Pero el tema es, lo que habla este artículo es que damos por hecho e ignoramos y estamos disociados de la comida y de la bebida. O sea, no estamos conscientes de lo que estamos tomando y no estamos conscientes de lo que estamos comiendo. O sea, tomamos por tomar y comemos por comer.
Pero yo digo, ahí lo que yo no estoy tan de acuerdo con el artículo es que si nosotros que nos dedicamos a esto, la gran mayoría nos pasa esto... Pues consumidor promedio.
También, ¿verdad?
Tu consumidor promedio está peor, güey. O sea,
ahí ya no estás viendo eso, nada más estás viendo el precio, güey, realmente.
No,
el consumidor tradicional, güey.
Es que yo a lo que me refiero es, si me ha tocado varias veces en catas y en eventos, como que, no sé, gente que como que se quiere meter a este mundo, quiere mejorar su manera de catar y todo, una de las preguntas que siempre me hacen es. ¿Cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Y yo siempre les digo que lo primero es que hagan memoria olfativa y memoria... O sea, que de verdad la siguiente vez que abran un plátano, de verdad le presten atención y registren a lo que sabe el plátano, claro. A lo que huele la cáscara contra la pulpa del plátano, porque huelen distinto, claro. Y de verdad apreciarlo. Porque hoy en día pues abres el plátano en chinga, vas a la oficina, vas en hora pico y ya vas tarde y te vale madres, nada más te lo comes por reflejo, haz de cuenta.
Sí, y es lo mismo, o sea, la gente hace eso, pero sin estar consciente. Uh-huh. Y haciendo lo mismo nada más de que, ah, ok, lo pruebas, lo hueles, de que, ah, ok, esto es así, y luego si frecuentas el mismo vino ya puedes empezar a sacar...
Sí, empiezas a conectar memorias, ajá, que ya hiciste en la cabeza con
ciertos... Pero nada más tienes que pensar en eso, ¿verdad?
Exacto.
Pero eso es cuando...
Te importa estás un consciente más, ¿verdad?
Cuando, y aunque, no sé, vamos a un restaurante y a veces estás comiendo, no sé, te sirven un pato riquísimo, por ejemplo, el pato de Pangea con los ñoquis que trae, y te lo estás comiendo y estás platicando con la otra persona y no, realmente no estás disfrutando, bueno, inconscientemente estás disfrutando.
Yo lo que hago, wey. La verdad es que yo lo que hago es, o sea, si voy en plan con gente... que a todos les gusta el vino, pero no que nada más les guste, sino, por ejemplo, contigo, con gente que se dedica a esto, que sabes que te vas a clavar un poquito más en el vino o en la comida, pues sí, es como que trato de apreciarlo durante toda la comida. Pero, por ejemplo, si es una comida, no sé, por tu cumpleaños, que nada más vamos tú y yo, también por el cumpleaños de Romina, no sé, Romina, Miller, Andrés, que sabes que a todos nos gusta el tema, pero en realidad vamos a hablar 95% de babosadas.
Sí.
Lo que yo hago normalmente es me traen el platillo, el primer bocado sí lo analizo, digo, ah, sí está rico, bla, bla, bla. Y luego ya después, como igual con el vino, el primer trago como que sí trato de catarlo, aunque sea en mi mente, y como que desmenuzarlo. Y luego ya, porque también pues parte del vino y la comida está al otro lado, la convivencia, ¿no? Sobre todo cuando vas a restaurantes que para mí la comida obviamente sí es protagonista, pero también sirven como medio lienzo para tu convivencia social. O sea, por ejemplo, si fueras a Hostería Francescana o a Diverso en Madrid, pues ahí 100% el protagonista es la comida. Obviamente, pues la compañía y todo, pero son platillos que sí ameritan que les prestes atención de inicio a fin.
Pero según yo, bueno, cuando vas a un restaurante es lo mismo que ir a... Digo, para mí creo yo que ir a Hostería Franciscana es lo mismo que ir a Eleven Madison Park, que es lo mismo que ir a French Laundry. Con la gente con la que vas, esa gente no va a ser irrespetuosa y va a poner la atención al plato. Digo, no van a estar platicando de fútbol americano cuando te está... Sale Thomas Keller ahí a lo mejor a platicar.
Digo, hay de todo, la neta.
Digo, o sea, no dudo que haya alguien que haya...
Cuando yo fui a Hostería Francescana, estaba yo solito porque al final mi papá no pudo ir. Y en la mesa de la esquina había dos güeras, güey, que te lo juro que platillo que les llegaba...
¿Estaban chidas?
Pues no me acuerdo, güey, la neta. Fue
así. Ay, sí.
Eran unas señoras. Era como que una señora con su hija. Pero
están guapas.
Haz de cuenta que lo que hacían era agarrar el plato, se lo ponían como que al lado de la cara, se tomaban foto.
Ah, la foto, güey.
Se tomaban foto y de ahí yo nada más veía a los meseros que salían con los platos, haz de cuenta nada más de que mordisqueados, güey. Como no, si una rata ahí le hubiera dado dos, tres mordidas, güey.
El Instagram come primero que la persona.
No, más bien el único que comía era el Instagram, güey, porque ni siquiera era para decir, bueno, me como la mitad, ¿no? Literal, nada más querían la foto y les valía madres todo. Ojalá lo demás.
Los meseros se hayan aprovechado ya atrás en cocina.
Sí, 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 en el back of the house, pues sí.
También me acuerdo de la historia de cuando estaba en el Bulli Foundation, que Ferran Adrià estaba súper emputado con el proyecto que abrió con el Cirque du Soleil y no me acuerdo quién más, en Ibiza. Porque él estaba súper enojado porque mandaron a hacer una vajilla chingona, platos súper creativos con show y todo. Y literal, le regresaban 70-something% de los platos intactos. O sea, la gente iba por el show, tomarse la foto, por decir que ahí estuvo. Y la comida les valía madres. Hueva, entonces el güey estaba emputadísimo porque... Pues,
y está la contraparte... que es inconsciente y es como un reflejo que de hecho, como habíamos dicho en el de memoria olfativa, que lo más primitivo que tenemos es la nariz, que da nuestro cerebro.
Unos
en
más
sentido,
que otros.
Unos más que otros.
No los tienen todavía más Neander y otros más
Dude Neander style. Cuando comes, hay gente que come por comer y que está chido comiéndose un sándwich de jamón y queso todos los días.
Sí, les vale.
O sea, y a lo mejor no disfrutan un... No sé, le das lo que sea, que el sándwich traiga mayonesa, digo, mostaza Dijon. Que traiga...
Es que
mostaza amarilla o...
Hasta, si te gusta este tema, hasta las quesadillas las haces distinto, la neta.
Exacto.
O sea, que tengan tantita costrita, o sea...
La cosa es comer consciente, ajá, pero no todos comen conscientemente. No, o sea, pues, no
la gran mayoría lo hace por reflejo, o sea, por supervivencia.
No, pues, porque sabes que tienes que comer algo y ya. Y sacarlo así de que sobre, tengo que comer algo.
Pero, por ejemplo, tú llegas a tu casa y tú
cuando
sí te haces de comer.
Cuando viajaba mucho, así me pasó por un rato inconscientemente hasta que me empecé a sentir mal. Que era en los viajes literal le decíamos de que la parada legal y nos parábamos en un Oxxo, comprábamos pendejadas y de que sobres, cuando andaba tureando con bandas o así. Pero después de un rato sí está cabrón, cada parada compras cada pendejada, güey. Y no, güey, o sea, no te nutre nada, nada más es como para llenar la pancilla y te vas a jalar.
Por supervivencia.
No. Es supervivencia.
Y luego comes alguna madre en el catering ahí, y luego de retache y desvelo.
Pero, por ejemplo, tú mandaste al chat ayer o antier, no sé qué día mandaste unos langostinos que estabas haciendo.
Ah, no, pero pues carne. Eso fue perso, carne asada perso.
Por eso. Pero tú sí tienes ese gusto, y ahorita ya tienes, por ejemplo, Mauricio y yo, que nos dedicamos a esto, pues ya tenemos el gusto de...
De conocerme.
Del vino, no, qué huevo. Desde since no sé qué año. Mauricio y yo tenemos el gusto por el vino, el gusto por la comida, el gusto por la hospitalidad y ese tema. Tú, como...
¿Yo qué, güey?
Como un, digamos, tercero o...
De rebote.
De rebote te cayó que ahora ya disfrutas el vino y dices, oye, me supo diferente el Comenge Verdejo al del año, hace 2 años. Ya te das cuenta porque has estado... como el fútbol americano, los quarterbacks, los reps, pues entre repetition. Más reps tengas, pues más, es como aventarle la bola a la misma persona 200 veces, pues eventualmente lo perfeccionas.
No, y aparte pues sí, también está, o sea, está padre porque no nada más es un hecho, por ejemplo, de que la comida sepa rico y el vino sepa y huela rico y lo que sea, sino también algo que yo he estado tratando de compartir, por ejemplo, porque también ahora, desde que empecé con el tema de viajes, te das cuenta que hay dos perfiles de clientes. O sea, y no tiene nada que ver
nada con... Nada más dos principales que has
en
visto.
En tema gastronómico, sí.
Y pues no, en lo que tú te dedicas, obvio.
Y no tiene nada que ver, y no tiene nada que ver con precio. Simplemente hay gente que literal... Cuando viajo a un lugar, puede ser dentro de México o en Estados Unidos o en Europa o donde sea... Para mí, la comida y si hacen vino es parte de la cultura. O sea, yo sí quiero no necesariamente ir a restaurantes caros, pero a mí sí me gustaría, si voy a Burdeos, ir a un restaurante de Burdeos, de comida, donde te sirvan comida de la zona, probar vinos de la zona. Y no tiene que ser caro. Simplemente a mí sí me... Yo sí aprecio ese tipo de... Porque al final es cultura, es una manera de absorber la cultura del lugar,
claro,
de otra manera.
De conocer.
Y luego hay otro perfil de clientes que les vale madres. Ellos no quieren ir con ningún restaurante reservado, les da igual, y ellos se van a detener en donde les dé hambre. O sea, si van caminando y si resulta que les dio hambre en el equivalente del Vips en Roma... Pues ahí se meten.
Aquí en
el
McDonald's.
Bueno, un McDonald's, ahí se detienen.
Digo,
y
pero,
les vale.
Pero también pudiera ser de que sea gente bien movida y que llegue a los lugares y que haya investigado y que haya estos lugares tan chidos o no sé.
Es
¿no?
que es que
ese
también
sería un tercer perfil, entonces.
Y hay mucha gente que ellos lo que dicen es, le dan prioridad.
Yo
por
soy
ejemplo,
un poquito más así, como te estoy diciendo. No me gusta tener todo fijo.
No, no, pero ni siquiera fijo. O sea, yo me refiero a lo que tú dices. O sea, la gente que lo aprecia es decir, ok, tal día vamos a estar en Capri más o menos en estas horas, pues voy a llevar una lista. Si no va a reservar nada, por lo menos una lista de lo que está rico por
de
la
los
zona.
Lugares y que si tienes que reservar. Etc.
Hay gente, que no le da la prioridad a la comida y ellos es como, prefiero hacer 1 hora y media de fila para subir al piso de en medio de la Torre Eiffel que irme a comer a un restaurante rico. Yo soy al revés. Yo prefiero irme a un restaurante chingón en París a comer comida chingona francesa que hacer fila 1 hora y media para subir al piso en medio de la Torre Eiffel. Uh-huh. Distintas cosas, obviamente, pero depende de lo que tú
y también qué tipo de vacación más quieres.
También.
¿Vacación de relajarte y tirar hueva o vacación de vas a ir a conocer y realmente no vas a descansar tanto?
Y eso,
o
sea, no es una vacación. Eso, sí, eso es,
eso es otro, quiero ir a conocer y pues también
meterte una chinga.
Es una chinga a veces. Y te desvelas y si andas tomando todos los días, pues el siguiente día, cada día te vas levantando un poquito con menos ánimos, pero bueno, pues,
madreado. De hecho, la semana pasada, que fueron las finales de básquet, que ganó Golden State, le cayó Ferriño a mi casa el jueves. Y yo, previamente, un jueves anterior, le puse un blind tasting. Le puse un Muscadet y le puse un Morgon, el de Julien Sunia. Y él llevó un Riesling por ahí también. Pero yo se los puse y le falló a las dos. Y le expliqué por qué le falló. O sea, qué cosas dijo bien y qué cosas dijo mal. Pero después de eso, esto no fue las finales, ya nada más. Cuando le cae, escuchamos música y tomamos vino. Por más interesante que esté el vino, a veces nos pasa, y a nosotros que nos dedicamos a eso, me pasa que pues ya estoy en...
Lo dejas pasar,
ajá,
ya.
Y me lo estoy tomando. Ok, está rico, pero de repente como que, tiene que haber una especie de ancla para regresar. Y la semana pasada, que eran las finales, me dice, oye, que las vemos en tu casa. Ok, sí, pásale, cáele. Y él me llevó vinos y me puso un blind tasting. Me llevó tres. Uno, que no es clásico. Me puso un Chasselas. Digo, es de Albert Boxer.
Pero, como quiera, no es...
No es clásico. Chasselas,
yo creo que ni en Master...
No.
Master
no,
of Wine.
No creo. Pero lo... Digo, estaba muy rico. El segundo vino que me puso fue un Valtellina Superiore. Y no me acuerdo cuál era, pero estaba increíble. Y después me puso el Côte Rôti de Stefano Gie, que esos dos sí les di al clavo perfectamente. Pero después de quitarme esa espinita, de ya haberles dado el clavo en blind tasting y haberle restregado en la cara a Ferriño que no puede conmigo en un blind tasting, ya se nos olvidó. O sea, estábamos viendo el partido y estábamos tomando, y los comentarios eran... Qué bueno está el Barolo, este Nebbiolo de Valtellina. Y ya. No había otro comentario más profundo que, oye, qué rico. Y no comimos nada. Debimos haber comido algo porque, pues, básicamente, todavía me queda, dejamos media botella ahí del Côte Rôti. Ahí tengo media botella del Côte Rôti, que debe estar en perfectas condiciones ahorita. Pero siento que, por ejemplo, ahí es binge drinking, porque pudimos haber dejado de tomar y vino y ponernos a tomar whisky o lo que sea, o ron o bourbon, lo que tú quieras, en vez de nada más seguir tomando vino. O hacer una cena y utilizar esos, gastar un Côte Rôti de Stefano Gie viendo el básquetbol. Digo, buen jueves a toda madre, pero...
Y lo puedes hacer, nada más igual, y le puedes dedicar 10 minutitos al vino y apreciarlo.
Diría que un
todo
poquito más ya, por respeto al agricultor de güey. La gente más, se la está pelando por hacer este
nada
vino.
Nada más para contexto. O sea, el que está contando esto es un güey que quería abrir un Echezo Grand Cru en una cata a 4:30 a.m, super pedos, con copas del Costco. Sin comida, sin pan, nada. O sea, así, pelón.
Y
el güey de que no, yo lo pago. Y todos de que Diego, innecesario.
Humberto me detuvo afortunadamente porque iba a ser un golpe para la cartera, pero Humberto me dice, no, güey, ese cuando, mejor con algo de comer.
Ya me acordé cuando esta Tania, mi ex, quería abrir un francés del año... Ay, ¿se acuerdan? Ya nos habíamos metido, no sé,
en
otras botellas.
Grabando, ¿no?
En el otro lugar. Nos habíamos echado varias botellas y varias cosas.
Un chinón del 90.
Era un chinón.
Chinón del 90.
Del 90. Y vamos a abrirlo. Estuvo a punto de abrirlo. Fue de que no, güey, no la abras ahorita. Ya todos tenemos la boca llena de un chingo de sabores.
Fueron uno de esos episodios pandémicos, ¿no? De que...
No me acuerdo.
Que llevamos, no sé si barbacoa o KFC.
Fue cuando Andrés creo que hasta pidió las bolitas esas del puro cielo.
No, eso fue creo que en el de...
Que yo me metí medio bote de nieve napolitana.
Sí. Berta, no hemos hecho nada grosero de ese tipo.
Todavía
aquí,
no estrenamos aún. Aquí. No, vamos, no hemos vamos hecho nada a estrenar próximamente. La cosa es que, digo, es eso. Por ejemplo, ahí iba a ser totalmente una estupidez Nada más porque Humberto no estaba tan pedo y fue de que, no, güey, ¿para qué gastas en eso? Y aparte éramos, creo que había más gente ahí que iban a estar de gorrones y se lo iban a tomar.
Esa es la otra.
Sin saber ni siquiera qué era.
Luego te caen así sin invitación al Bardot y se maman la mitad de tu...
Hourglass Sauvignon Blanc.
Sí, güey. Padre.
Y sí, nos ha pasado en un... Yo creo que 3-4 ocasiones.
Que aparte, o sea...
Pues no lo saques entonces, pinche culo.
No.
Aparte llegas y te sientas y todos traen de que, ya sabes, en la copa lo normal. Y llega esta persona y se sirve ella solita su copa. No mames, güey, copa como si no, se pues le hubieran cobrado por copeo.
Por nalgas. Dijo, no, me di una de eso.
Digo, sí, es hay que, a veces hay que decir de qué, Nel, no puedes hacer eso, no, pero... Pues,
nada más que dos dedos y medio.
Tres.
Tres deditos.
Tres está bien.
O como dicen, bajo advertencia no hay engaño de que, oye, sí, esta botella nos costó $300 y habíamos pensado en ponerle 100 cada quien. ¿Le entras o no?
Bueno,
y
pero ya, si no dices nada, ya mamaste.
Sí, ya mamó.
Hay que decir algo. Y ya es decisión de la otra persona.
Desgraciadamente ya pasó, ya pasó esa etapa.
Sí,
ya esa persona llorar, no existe.
Ya.
Pero sí fue un buen bajón de varias botellas.
Sí, güey.
Por cierto, felicidades a la novia Mauricio que cumple años ayer.
Sí,
ayer. O sea, 23.
Para los que estén escuchando el viernes.
Sí. Pues sí, güey.
Es del 23 y tú eres del...
El del día de
24,
hoy.
¿No?
Día de hoy, sí, 24 de julio.
Felicidades a mi novia. Felicidades a Diego de la Peña.
35 añotes.
Midlife crisis.
Midlife crisis.
Ya vas a empezar a usar polos Lacoste de colores fosforescentes. Y
no, ya sabemos lo que ha empezado a usar, pero no lo podemos decir.
Oye, no.
¿Qué plan tienes, güey? Yo te digo, probablemente... Ya oí que lo están escuchando.
No, yo sé que yo estoy crudo en viernes.
Nosotros fuimos, ¿cómo se dice? Fuimos a cenar, ¿cómo se llama?
O sea, vas a ir, pero sí, fuiste para los viernes.
Inception. Ajá.
Inception. Sí.
A Ticucci, creo que era donde estaba...
A Beluga, ¿no?
No mames, güey. A Ticucci, donde estaba el...
Tachinomi.
El Puyol, el viejo.
El de Petrarca.
Sí, el de Petrarca. Petrarca ahí 125. Este güey abrió un lugar que se llama Ticucci, que supongo que son muy buenos porque es de Enrique Olvera, pero ahorita, martes, no sé cómo está, viernes probablemente ya sepa qué tan rico esté, pero está dividido de 1 a 6. Se llama la ventana de Ticucci, que te atienden desde la cocina y nada más abren como una ventanita y hay mesas afuera. Comida mexicana, pero súper casual, así tamal de esquites y mamás así.
¿Cantinero o qué?
Sí. Y de 6 a 1 de la mañana ya es adentro y es igual como comida y música ecléctica. Es de, pues ahí está Enrique Olvera, güey, entonces.
Pues yo tengo planeado Pangea comida cena.
Ok.
O sea, cena más que nada, entonces.
Y luego el bash en el...
El bash, Midlife Crisis Bash es el día de hoy. En el Nirvana.
Ahí es donde todos los de esa edad se van a,
a
festejar.
Ya advertimos a los encargados que tengan 5 kilos de los popcorn, las palomitas de pollo, güey, los nuggets.
Güey.
Le llaman palomitas, ¿no?
Ahí. No, nuggets, yo, pides, sí. En el menú de Nirvana siempre ha dicho nuggets.
¿Sí?
Se llaman, aparte de que Cosmic Nuggets, una cosa así. Ahorita que me doy cuenta, chancean de traer algo, ¿no? No.
Ya les advertimos porque ya saben que Diego aplica. Se va a salir a las 4, a las 2 de la mañana. De que me das otra para llevar, por favor, así.
Para que toda la raza de Rappi esté bien pendiente.
El que quiera comer el sábado.
Cásenlo.
Si alguien quiere comida de y cena de viernes, digo, de sábado y domingo
patrocinado
gratis.
Por acá.
Diego de la Peña, de ahí por Miravalle. Esténse al pendiente de la dirección. Garantizado que no va a llegar.
Sí, no, quién sabe.
Cásenlo, cásenlo.
Cásen ahí. O puede ser allá por la cima. Nunca sabes.
También.
No sé.
Depende de dónde caiga.
Dónde cabe, güey. No, va a estar bien. Estuvo bien, supongo, mi jueves. Supongo tu jueves estuvo bien. Sí, hoy viernes estamos crudos probablemente y va a estar mejor.
¿Te van a cantar las mañanitas, güey?
No creo.
¿No?
Ya, ya. Sí sentí... Llevo 3 días levantándome a las 6:30 de la mañana, durmiéndome a las 10 de la noche.
Entre más viejo estás, menos duermes, ¿no?
Sí, eso dicen. Sí, eso dicen. Y ya no me puedo dormir. Y pues, ni modo. Tengo una pequeña, no anécdota, sino algo que quiero cruzar. ¿Viste la película de Whiplash?
Creo que sí.
Tú, yo Miller, sí. Whiplash. Sí. Bueno, sale J.K. ¿Cómo se llama este güey?
¿Cuál? ¿El baterista?
No, no, no. J.K. Simmons, el que pelón. Es el pelón, el sí, ¿cómo sí. se llama? El Fletcher. Maestro. El maestro. Que obviamente la película no tiene nada que ver real, o sea, no tiene nada que ver con la realidad. Para los que hayan visto Whiplash, no tiene nada que ver con la realidad. Y vi un pequeño documental de un músico de jazz hablando de por qué no es real. Un músico de conservatorio que, pues, obviamente ahí tocas, no sé, leyendo y estás tocando y lo que
lo
sea.
Lo más tradicional, lo más...
Lo más clásico, ortodoxo. Y luego lo más loco y luego ya tú solito puedes hacer tus cosas. Digo, te especializas. Pero básicamente lo que pasa en Whiplash es que el maestro es abusivo con los alumnos, les avienta sillas, les avienta cosas, les dice... De hecho, racial slurs y homophobic slurs les tira ahí a todos. Él ganó un Oscar, este güey. No sé cómo, digo, J.K. Simmons, otra vez. Y el güey que hace el análisis dice que es más como una película de deportes que una película musical, porque todo se trata de competencias. Y en el Big Band, realmente, en el mundo, y menos en Nueva York, hay competencias. Y ahí pone un video de que en Nueva York la escena de jazz es... Y por un video y raza subiéndose a tocar, a llamear.
Sí, ahorita ya se cuenta, él estaba soleando eternamente.
Exactamente, o sea, sí, no es... Y a lo que voy es...
Está bonito para practicar, ya para no, la está vida cool. real.
No, qué padre tocar Buddy Rich y poder tocar los feels de Buddy Rich y de Gene Krupa y todo eso, pero nada que ver. A lo que voy con esto... Es que al final, el que hace el análisis de por qué no le gustó la película, a mí sí me gustó nada más porque está palomera, no me gustó por lo musical. Dice, obviamente la música, si te metes tú como un major a un conservatorio, pues te metes porque te divierte la música y quieres tocar música. Y aparte quieres ganar dinero, pero pues quieres ser bueno y quieres divertirte. Si eres bajista, uh-huh. pues te la quieres pasar chido tocando. Y aplica para lo mismo, porque de tantos concursos, creo yo, estaba pensando, es lo mismo estar metiendo tu vino al mismo concurso, siendo terco, estar metiendo al concurso de Bruselas, al concurso de aquí, al concurso de allá, al concurso del mejor vino del mundo.
Tú por eso ya, como no ganaste ninguno, ya mejor dijiste.
No, yo no metí el mío, fíjate que yo no metí el mío a ninguno, pero supongo que comprando la medallita con $500 se arma, ¿no?
Sí, güey. Pues yo creo que chido. Sí.
¿Sí, no?
Sí.
O 600 o no sé cuánto cueste. A lo que voy es demasiado enfoque a gané o no gané en vez de disfrutar. Uh-huh. Como bodeguero. O sea, sí. Un bodeguero de, digamos, del Valle de Guadalupe dice, voy a meter mi... chingada, me agüité todo porque no gané doble oro o doble diamante o no sé cuánto. En vez de nada más decir, oye, hago vino chido. Y la gente me lo compra. Y hago lana con mi vino. O sea, en vez de andarte fijando en tú mismo, como bodeguero, en tus propias medallas, mejor nada más hacer vino para la gente. Que la gente lo pruebe y que la gente tome y que la gente decida. Es que
para mí las medallas se amasan como... O sea, si yo lo viera desde el punto de vista de alguien que hace vino y pues quiere vender y todo, se me hace... Pues esos concursos como cuando vas manejando en Estados Unidos en los highways y está el carpool lane, que a huevo te quieres subir porque pues, vas a llegar más rápido. Siento yo que ese es el tema de las medallas. O sea, si tu vino está bueno y lo sabes mover primero en ciertos restaurantes y con cierto grupo en cada ciudad y bla, 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 eventualmente ese vino... va a ser exitoso, creo yo. Si el vino es bueno, la gente se va a dar cuenta, sí. La gente va a platicar del vino y así se va a ir como que extendiendo la cadenita.
O sea, es más por mercadotecnia y promoción que porque si el vino está bueno o no.
Sí, medallitas, sí. ¿No? Sí, si no tienes esa paciencia, si no quieres moverlo a través de los canales que para mí son más duraderos, que es básicamente el boca a boca, colocarlo en los restaurantes importantes de cada ciudad, bla, bla, bla.
Piso a piso.
Sí, sí. Si tú quieres subirte al carpool lane, básicamente, peso a peso, pues métete a esos concursos, ves si pega un doble oro y de repente, pues en una de esas, y sí, triplicas tus ventas de la noche a la mañana. Pero el siguiente año que tu vino ya no tenga ese doble oro y ahora se lo den a alguien nuevo, pues ahora el que va a ser en el carpool lane va a ser el otro, no tú. Y ya no es sustentable porque, pues, técnicamente yo sí he cachado bodegas, entre ellas una, ¿te acuerdas? Que hicimos un video que tenía un chingo de medallas en la etiqueta enfrente.
Eran dos vinos de la misma bodega.
Ajá, y, pero si te fijabas así, si te fijabas a detalle, era de que 2015, 2014, o sea, te estaban presumiendo medallas de añadas que claramente ese vino no es. Ese vino claro, ya era de que añada 2019.
Y esas estaban en la botella nueva.
Ajá, y te estaban presumiendo medallas de un líquido que ya no existe, que no es el que te no están vendiendo.
Bueno, pero te está diciendo también de que, bueno, ese año estuvo bueno.
Sí, ya. No es como las estrellas, pero, de los clubes de fútbol que ponen... traen su estrellita del, no sé, del 2009, del 2010.
O sea, realmente dicen, está bien.
He ganado pedo, tantas. ¿No será así?
O sea, no hay pedo. No sé. La onda es de que el consumidor sepa que las medallitas no lo es todo y ya.
No, no, pero lo que voy es, por ejemplo, a lo mejor y esta bodega se los puso porque es, he ganado con este vino en el 2012, 2013, 14.
¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué yo creo que no? Porque, por ejemplo, no sé, la Champions... ¿no? Hablando de fútbol, pues es el más grande y sí presumen en unos parches cuántas tienen. La Champions es una competencia en donde al final solamente hay un ganador, güey. Bueno. Solamente hay un ganador y en teoría ahí sí estás compitiendo contra los mejores clubes de Europa. Bruselas, ¿cuántos dobles oros hay? Los que haya, los que la gente haya
como
querido.
Como 60 y pelos.
O sea, los que la gente haya querido... ¿Cómo se llama?
Sí, pero pues porque el tema... porque no se trata de goles.
Los vinos que hayan sido lo suficientemente buenos. Si un año hay 15, pues hay 15. Si al siguiente año hay 75, hay 75.
Pero porque es subjetivo, ¿no? Digo, hablando de sabores, aromas, estructura y esas cosas.
Y aparte en deporte hay unas métricas muy específicas. Ganaste porque metiste más puntos, ya sea en touchdowns o en goles, que el equipo contrario. En vino, todo es subjetivo, güey. O sea, ¿qué hace que mi vino sea doble oro y el tuyo sea plata?
Que sea mejor entonces medallas para viñedos, no vinos en específico.
Pues, es que se debería de premiar para mí.
En específico, más
para
bien.
Mí se debería de premiar el viñedo como lo exacto, hacen en ¿no? Francia con ciertas designaciones Grand Cru y bla, bla, bla. Aunque yo creo que deberían de ser más... o sea, que las revisitaran cada 3 años o cada 5 años. De no, que, okay,
claro, para recertificarse.
O cada 10, güey, no
ponle
sé.
Ponle tú que 15 años, porque si lo haces cada 3, imagínate que Burdeos ahorita lo revisites y muevas todo. En 3 años, pues no le vas a dar tiempo a que agarre prestigio a cierta bodega que apenas subió. Imagínate, Sociando Malé subió a ser Premier Grand Cru Classé por alguna razón. Y de repente en 3 años, pues apenas va agarrando y lo bajas porque...
Pero para mí 15 se me hace un chingo, güey.
Es un putazo. ¿Por 15?
No, pues 15. Y con calentamiento global...
Llevas ciento... ¿cuántos?
Pero no, que sea con, más como,
con
como algo...
Con calentamiento global, ese mismo viñedo en 15 años, en 10 años ya no va a estar todo produciendo el mismo estilo de vino.
Obviamente no. Y ahorita lo que nos va a tocar probar cuando llegue Burdeos aquí 2020, 19... va a ser totalmente diferente. Yo creo que va a tener 15.5 alcohol.
Algunos. Yo creo que muchos sí van a tratar de incorporar esas nuevas variedades, pero de una manera en la que no se les altere el estilo. Y a mí lo que me gustaría ver serían más bodegas que dijeran, es que esa es nuestra nueva realidad, a la chingada, de que, ok, ¿cómo hacemos que, no sé, Touriga Nacional sea protagonista en Burdeos? Eso estaría chingón.
A mí me gustaría
en lugar
ver
de que nada más traten de medio incorporarlo, pero sin cambiarle mucho el estilo.
Es como dicen cuando son las guerras, es cuando se crea la riqueza y la pobreza. Y ahorita, en los tiempos del calentamiento global y cómo está la cosa, puede haber un pionero en Burdeos, o dos o tres, alguna persona que se le haya ocurrido hacer un Sauternes de Albariño, 100%, o un, o
sea, algo con Turiga Nacional, que resulta que ese va, que ese sea el siguiente, ¿cómo se llama?
Margaux.
El siguiente emblema de Burdeos. Por ejemplo, para mí la lista de 1855 es más, la debieron de haber revisitado un chingo de veces, pero especialmente a partir de la introducción de nuevas variedades, güey. Porque pues sí, es completamente injusto. O sea, los vinos que se clasificaron como Premier Grand Cru Classé, o los Second Growths, o los First Growths, pues en 1855 Turiga Nacional, me cae que ni sabían qué chingados era eso, güey.
No, aparte,
entonces, digo, ahorita ya son muy distintos, güey.
Napoleón lo puso por precio. Sí, también. O sea, es una pendejada. Digo, todo mundo que se sabe, o la gente que lo ve muy romántico, la clasificación de 1855, es por puro, era por mero precio. Y eran precios relativamente bajos, pero pues básicamente estás diciendo, ah, es mejor Mutón. Bueno, en ese caso, no.
Y pero se guió por los precios de sus negociantes de vinos, a los que comerciaban con el consumidor.
Napoleón nada más hacía desmadres y nadie le echa la culpa porque está jodida cierta industria en ciertos lados.
Se agarraba, se metía la mano al costado por la cirrosis, güey.
Pero eso, sí, por alcohólico, ¿no?
No, no sé, no sé si sea por eso.
O decían que era que un cáncer.
Tenía
un dolor,
¿no? Algo. Tenía algo y por eso se agarraba siempre, ¿no?
Y también decían que tenía un complejo de chaparro, ¿no?
Pues según yo estaba igual de chaparro que Andrés.
¿Cuánto mide Andrés?
Pues como unos 65.
Hay un... En Wikipedia parece que Benito...
Yo güey. Qué pedo, pinche mamón, güey. También está chaparro, no mames.
Sí. Le gano, le gano. Yo sí libré el 1.70 güey.
Yo no he ligado.
Hay un... En Wikipedia parece que Benito Juárez medía 1.35.
Ay, cabrón.
No mames.
No es broma, güey.
Y luego ponen mamás de que Peppa Pig mide de que 3.5 metros, ¿no? No mames. Sí, o sea, si te metes al Wikipedia page de Peppa Pig, ya pone están, que 3 metros y cacho.
Ahorita los sommeliers falsos ya van a valer madre, porque ahora Wikipedia está cobrando, ¿eh? Pongas al tiro. Te metes a Wikipedia ahorita y ya te están pidiendo donar.
Ah, eso y, siempre.
No, no, pero ya no te deja de chingar la página. Si le dices que no, te dice, bueno, pon tu mail aquí para recordarte. Y le picas que no y te vuelve a aparecer ahí otra alerta y te pide creo que 40 pesos o 70 pesos, alguna cosa así.
Ok.
Pero tengo otra antes de irnos de este episodio 161, temporada 6.
Mauricio, sí, ya lléguenle.
¿Qué opinas de los concursos de sommelier ahorita, hablando de Whiplash? O sea, el tema de tú contra mí, contra fulanito, contra DF, contra Guadalajara, para el mejor sommelier de México, tú estar literalmente, pues no peleado, pero estar siendo como competitivo. Está chido ser competitivo, pero llegan al punto de ya no existe esa camaradería de sommeliers amigos, de cuando, ok, se acaba el servicio, oye, te veo en el tal bar, y como se agarran cierto...
Pues si lo agarras, obvio, por el lado malo, sí, güey.
Yo no me he metido a esos concursos de...
Porque la competencia
de que
mejor... no tiene que ser algo negativo, güey.
No, pero te vuelves...
Solo te diría que a mí esas competencias se me hacen... O sea, porque, por ejemplo, en Whiplash, como dices, es como si estuvieran compitiendo, pero no es como que alguien que estaba entregándoles premios al final ni nada. Acá sí les entregan algo en algo que para mí es igual de subjetivo. Porque, por ejemplo, o sea... Se me hacen una tontería porque, ok, el concurso del mejor sommelier de México, no sé qué, perfecto, ¿qué estás calificando? Se supone que todo, ¿no? Pero, pues, ¿quién es el mejor sommelier? ¿El que tiene la teoría mejor aterrizada? ¿O el que tiene quizás menor teoría, pero un mejor trato al cliente? ¿O quizás ninguno de los dos, el que tiene los mecanismos?
No, pues supongo que se van a cesar las dos cosas, ¿no?
No, es que, por ejemplo, lo primero que te califican es teoría. Entonces, en teoría, bueno, de ahí se elimina un porcentaje. O sea, no sé, a mí se me hace... Obviamente...
Es algo complicado. Sí tendría que haber muchas personas viendo cómo van a ser ahí... pues, qué van a cesar, ¿verdad?
Por ejemplo, puntos? Para mí, no sé, como que... Es como si dijeras, ¿quién es el...? un concurso de oratoria de poemas, güey. O sea, pues, ¿qué calificas? El sí, sentimiento que le das, si se lo memorizó al 100% o no. O sea,
no, y también no, cada no sé, quien está... pues, va a ser bueno en su ambiente. Tal vez llevan trabajando el mismo restaurante un chorro de tiempo y ya conoce a la perfección los vinos que tiene, las comidas y todo. Y pues cuando van a un concurso de esos, pues tienes como que pues improvisar. Y pues el que improvise mejor y se adapte más a ese ambiente, pues el que va a ganar, ¿no?
Y aparte también, por ejemplo, pues hay de todos. Hay, yo llegué a conocer sommeliers de lugares súper casuales que no tenían, no vendían esas botellas de 50 mil, 100 mil dólares como los sommeliers en Manhattan y en claro. lugares mamones. Y te garantizo que saben cómo vender y son para mí mejores sommeliers que los de las ciudades grandes. Nada más como ellos nunca han manipulado, nunca claro, han tenido claro. acceso a esos grandes vinos, pues tienen una ligera desventaja.
Claro,
pues como sí, pues eso Patrick Capiello que en Rebel y en... O Rebel, no sé cómo se diría.
Y en Pearl and Ash.
Pearl and Ash. O sea, es una persona que nunca viste en traje, no lo viste en...
No tiene ninguna certificación, según yo, o sea, del Court of Masters.
Creo que tiene el intro, una madre así, y es... Está cabrón el güey.
Sabe
es,
más que cualquier güey que acaba de pasar su Master of Wine.
Probablemente. Pero pues porque se la pasa también en los viñedos. O sea, él se la pasa, pues es bien amigo de Pax y se la pasa ahí en Hillsborough y en Sebastopol haciendo Harvest con ellos y no sé qué más haga.
Y aparte también creo que hace como 3 o 4 años vi un ejemplo del examen teórico del mejor sommelier de México. Y te estaban preguntando teoría de vinos de Sudáfrica. Que a mí se me hace una tontería porque, a ver, ¿de qué te sirve? O sea, ¿de qué le sirve a un sommelier en México saber de vinos de Sudáfrica? O sea, obviamente, yo sé de vinos...
Que tengas nada más tú un restaurante y sepas que vayas a llevar
Es que la vinos, oferta güey. De vinos de Sudáfrica ni siquiera existe en México. O sea, es una muy minoría. Y obviamente, pues como todo, tienes que saberlo por cultura general, entre comillas, del vino.
Unas bases.
Pero que te anden preguntando así las diferencias entre los diferentes words de Sudáfrica en México. Es de que, güey, no mames. Claro. O sea, en México ni van a llegar esas madres hasta dentro de 10 años. O sea, no chingues. Pues obviamente, sí. Pues sí. Sí es importante saberlo por cultura general.
No, pues ya vino, te especializas pero... más lo que realmente usas, ¿no? Y lo que encuentras en sí, donde tú estás.
Exacto.
Con lo que vas a trabajar.
Jeff Smith decía mucho eso. Se quejaba mucho de Court of Masters Sommeliers, el tema de ¿para qué te preguntan los climats de Hermitage cuando probablemente dos de ellos jamás en tu vida los vas a ver, jamás los vas a probar? O los satélites de Saint-Emilion. Por ejemplo, ahorita si te los pregunto más, es decir...
Montaigne
de Saint-Emilion y Pusegan Saint-Emilion.
Son 5, ¿no?
Son 3, 4, una cosa así. Pusegan, Saint-Emilion, Montaigne de Saint-Emilion y Saint-Emilion. O sea, algo así. Creo que es ya. Ninguno de los viñedos más grandes, de los más importantes
están
de
Saint-Emilion,
están en los satélites. Los satélites son los vinos de que se llaman Bordeaux AOC. Punto. Pero bueno, hay ese tipo de cosas y demás. Antes de despedirnos, les voy a hacer un pequeño, una trivia, ¿ok? Un acertijo.
A ver,
va primero para Mauricio. Si Mauricio no puede, Miller va a salir al kit.
A la madre.
Es a ver qué tan buen detective es Mauricio en vez de sommelier.
Ok.
Te lo voy a decir. Pon atención. Tienes que poner bien atención. Si no... no sé, tu castigo, quién sabe cuál será. Un sujeto pasa la frontera todos los días en motocicleta con 2 bolsas de arena. Pasa diario, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el sábado es detenido en el otro lado de la frontera por estar contrabandeando cosas. ¿Qué está contrabandeando el contrabandista? ¿Qué trae en las bolsas de arena? ¿Qué estaba contrabandeando? Primero, Mauricio. ¿Te lo repito?
No, o sea, sí. Pero no sé, güey.
Un sujeto pasa todos los días de la semana con dos bolsas de arena, uh-huh. pasa en motocicleta al otro lado de la frontera y un día lo agarran y lo detienen por contrabando. ¿Qué está contrabandeando?
No sé, marihuana.
¿Crees? ¿No? ¿Miller?
No sé, güey, al chile.
¿Nada? ¿No, no? ¿No les da el cerebro?
Pues fuera de drogas, neta, no sé qué pudiera estar contrabandeando en bolsas de arena.
¿Ya? Motocicletas, güey. Dirt. Y sí lo pensé. Pasa en motocicleta todos los días. Y regresa en motocicleta. Y pasa en motocicleta. Pero y
si hubieras dicho en motocicletas.
Dije, no, 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 pues sí, güey.
Ahí ya, pinche, si hubiera sido. No, sí lo pensé, no, pero. Pinche
oratoria pedorra de Dios.
Bueno, sí, güey. Nada más está alargando el capítulo, güey. Chingada madre. Hay que meter contenido, güey.
Oye, bueno, este fue el episodio número 161. It's good to be back.
Felicidades a Romina, felicidades a Diego de la Peña.
Felicidades, Romina. Un abrazo más. ¡Wow! Felicidades a mí, gracias.
Un abrazo a los dos. A ella con beso, a ti no, güey.
Ay.
¿Por qué, güey?
Pues no, pendejo, tienes barba.
Un becerrito.
Oye, pues este fue el capítulo número 161. Las redes sociales de Mauricio León son...
Es Mau León, Mau con dos U's, y Some Travel MX para el tema de los viajes.
Al José María Peña Garza y at Sintonía Canábica.
Las redes del show son at Diego de la P, at The Right Wine Podcast, at The Right Wine Mafia. Esténse usos para lo que les vamos a enviar este mes, vinos de verano, tintos, vinos de verano. Y nos vamos a despedir, Feel Good Friday, con una banda que descubrí que son dos hermanos de La Rioja. Qué loco. Dos hermanos de La Rioja, un italiano, un albano y no sé qué más. Es una banda, pero canta en inglés. Se llaman The Gulps y la canción se llama Stuck in the City. Y es lo que está in ahorita en allá en el UK. Stuck in the City de The Gulps. Gracias por estar aquí, pudiendo estar allá.
Gracias.
I'm a runaway. I'm moving up and down, surrendered to the night. Confusion in my eyes. I'm knocking on. Now ain't the time for your reply.
Like I see in eyes of the blind. estoy eléctrico, soy dramático, sometimes anárquico, ocho pragmático, algo maniático, somos nostálgicos, tú eres alcohólico, no queremos trabajar, pero eso quema.